Presentamos en este momento un nuevo espacio en Suena Tremendo.
Luchando con un hámster. Un espacio de cine en Suena Tremendo.
Y bueno, ahí está, la presentación Luchando con un hámster.
Una pena que no esté Juanchi, ¿no?
Para explicar el nombre. Pero todo tiene su cabar, y en su momento vamos a explicar el porqué del nombre. Pero ¿cuál es el espíritu de este espacio? Invitar a directores de cine uruguayos para que nos hablen sobre cine, sobre su película preferida, una película subvalorada, una sobrevalorada, escenas que recuerden sobre diferentes géneros, etcétera, etcétera. Inaugura este espacio Pablo Stoll, que está con nosotros ahora. ¿Cómo anda, Pablo?
Hola, ¿cómo están?
Bienvenido, gracias por arrimarte y por ser el valiente que se prestó a esta experiencia.
Por favor.
Te pedimos, Pablo, que, a ver, recorrido por tus películas. ¿Las acordás de memoria?
Sí, no son tantas.
Puedes incluir algún corto, si querés.
Vos sabés que hice pocos cortos. Uh-huh. De hecho, hice uno este año, pero no es algo como que haya hecho. O sea, no hicimos una carrera rara con Revela, que no fue empezar por haciendo cortos y después hacer un largo. Escribimos un largo y fue lo que filmamos. Uh-huh. Entonces, arrancamos por ahí y los cortos hicimos después.
¿Hicieron videoclips también? ¿Hicieron antes o durante o después de 25 Watts?
Lo primero que hicimos juntos fue un videoclip de Para Exilio Psíquico.
De Nico.
De un tema llamado Nico. Que eso fue un concurso que hizo el lo que antes era el ICAU, que se llamaba INA, que fue el único concurso que hizo el INA y que se hizo esa vez y nunca más se hizo, que era un concurso para videoclips. Y ganamos esa plata y hicimos un videoclip con un montón de plata, así, tipo una cosa media delirante. Y yo había arreglado, o sea, éramos amigos de Maxi Angelieri y nos gustaba, no sé qué, y nos dio un tema. Y después, años después, dijo que un día vinieron unos fantasmas que vieron un tema y les di lo primero que encontré. Y ese tema lo armamos, hicimos el videoclip y después como que él quedó recaliente, pues en realidad hubiera elegido otro tema. O sea,
porque le gustó lo que había visto, ¿no? Está buenísimo, el video ese va girando, ¿no? Te da la impresión que estás en una calecita.
Claro, es como una especie, ¿no? Es muy noventero, o sea, porque tiene mucho truquito de cosas de postproducción de ese momento, que Fernando, el postproductor, Fernando Epstein, entonces estábamos ahí como en ese plan de usar todos los chichecitos y hay mucho cuadradito y wipe y cosas que se usaban en ese momento que eran como nuevas, digamos. Y es como la idea, te da la idea como de una cosa como que va, como una imagen que no termina nunca, o sea, como que va pasando de un lado hacia otro, como si fuera una continuidad de escenografías, que en realidad son planos fijos que se van pegando y uno va empujando al otro y lo va llevando así por un efecto postproducción súper boludo.
Ahí está, otro video que me acuerdo, el del faro. De Los Buenos Muchachos.
Sí, ese es post 25 watts.
Ese es post 25 watts. Y así que cortos hiciste poco, ¿no?
Cortos arrancamos. Una cosa que hicimos hace mucho, o sea, bueno, hace millones de años. Un corto que hicimos con Daniel Hendler y Federico Beiroj, que se llamaba Víctor y los Elegidos. Que en realidad era un plano fijo de ellos mirando un pingüino. Una cosa así como media rara. Y lo que pasó fue un fin de semana, fuimos para afuera y ellos filmaron un corto en que Juan y yo actuábamos. Y nosotros filmamos un corto en el que ellos dos actuaban. Pero fue como una cosa así más. No tuvo mucha difusión. Se puede ver en la página web de Control Z. Está ahí colgado para verlo.
Buenísimo. Bueno, después vino 25 Watts. Tenemos a Whisky. Tenemos Hiroshima. Tenemos 3. Y tendremos otras películas más.
Espero que sí. El proyecto que tengo ahora más adelantado se llama El Tema del Verano. Es una película de zombies.
¿En serio?
Sí.
¿Vas a hacer una película de zombies?
Sí.
¿Es la primera película de zombies uruguaya o ya tenemos
No, hay ya.
¿Sí?
Sí. Además, los cultores de los zombies son un poco especiales. Ellos son los dueños de los zombies.
Uh-huh. ¿Pero qué estamos hablando de...?
No voy a dar nombres propios. No, pero son gente que se enojó mucho cuando yo dije que iba a hacer una película de zombies. Uh-huh. Y son pibes que cuando yo vi la película de zombies estaban en la escuela. Pero, tipo, el kindergarten, no importa. Pero, tipo, la gente así como del cine de género es muy celosa de su chacrita. Parecen así como empleados públicos.
Que venga un outsider, digamos, y claro. Un outsider no, un director de cine y quiere hacer una película de género, claro, específico, decís que
eso les enojó mucho. Entonces,
no te hace una trivia, ¿no? Claro. Che, pero a ver.
No es la primera película de zombies uruguaya, ya hay otras, hay muchas, hay gente que ya tipo son dueños de los zombies, o sea, yo soy una pena de eso.
¿Ricardo Islas hizo alguna película de zombies?
Ricardo Islas creo que de zombies no hizo ninguna. Había una que se llamaba Rumbo a la Oscuridad, que la gente terminaba media zombificada, pero era más como en plan gente que venía del espacio y agarraba, o sea, los como los abducía y los cambiaba, no sé, una cosa media así, tipo una película muy rara.
¿Y acá es una película clásica de zombies o en realidad la historia va por otro lado?
No, es una película de zombies, o sea,
bien sí, de género.
Es como es para filmar en La Paloma, el Chuy, este, y Cabo Polonio, y la onda es que explota una invasión zombie, pero acá es verano y la gente está ahí, como no se entera mucho de nada, hasta que de repente
les cae la ficha.
Les cae la ficha de que son todos zombies. Bueno, y es un poco esa la idea.
Yo, la verdad que no tengo mucho conocimiento de películas de zombies. La única que recuerdo que me encantó es una inglesa, que es medio comedia, que terminan todos encerrados en una taberna.
Shaun of the Dead, sí, muy buena.
¿Cómo se llama?
Shaun of the Dead.
Shaun of the Dead. Está buenísima, está buenísima. Es que están locos jugando al PlayStation, me acuerdo. En el arranque y arranca la invasión, ¿no?
Esa es muy buena. Esta, lo que no es, o sea, esta es una película de zombies no autoparódica, digamos. Va a ser de zombies como si nunca hubiéramos visto una película de zombies antes. Pues hay como todo una, hay tendencias en los zombies. Están los zombies rápidos, los zombies lentos. Yo soy hincha del zombie lento. De la estrategia de George Romero, que era el primero que hizo películas de zombies. Así que, bueno, no sé si el primero, pero bueno, como el que vi, las que más me gustan son esas.
Bien,
bueno,
así que eso está avanzado entonces.
Sí, para eso ya conseguí unos fondos y tengo productores. Estoy como viajando y ahora va a un mercado de cine fantástico, no sé, tipo. O sea, estoy entrando como en un nuevo mundo del cine fantástico que no manejaba y bueno, no sé.
Que la meca es Estados Unidos, obviamente, ¿o no?
Sí, bueno, este mercado es en Austin, en Texas, que la película va tipo, bueno, en el proyecto y vamos a ver qué onda.
¿Y empezás a meter Festival de Sitges?
Y es como el festival, es como el Cannes del de lo fantástico, ¿no? Pero la verdad que no tengo ni idea. Y es como toda una movida distinta, entonces es como un poco raro, así tipo. Y estoy como, o sea, hay como americanos interesados y mexicanos, yo qué sé, tipo. O sea, como que le abrís otra ventanita.
¿Para cuándo? Ni idea.
No. Y para cuando consiga la plata.
Ese es el plazo.
Ese es el tiempo de una película.
Es el tiempo, claro, sí. Por ahora va bastante avanzado, pero bueno, nada, todo es como lento y vamos a ver qué vamos haciendo.
Bien, bueno, Pablo, vamos a lo nuestro. Te convocamos para abrir este espacio. Que en donde te pedimos, por un lado, que te mandaras canciones de bandas sonoras, ¿no? Por eso es que está sonando esta versión de The Puta Spell on You, que está en la película
Stranger Than Paradise de Jim Jarmusch, que ahí es una película que a mí me gusta mucho y de alguna manera me marcó mucho como mi relación con el cine. La vi en Cinemateca hace millones de años, bueno, la vi muchas veces, pero la primera vez fue en Cinemateca, así como caí medio de la nada, tendría, no sé, 16, 17 años. Es una película en blanco y negro, es una comedia, pero es como muy seca y tiene una escena que es con esta canción que es increíble, varias escenas con esta canción, pero una que es muy impresionante. Es una película filmada con muy poca plata, en que actúa John Lurie, que es un saxofonista del nano wave americano, tipo, o sea, y una mina que se llama, no me acuerdo, que también
John Lurie es el de Lizard Lounge, de la banda Lizard Lounge, mira.
Sí. O sea, porque Jarmusch es un tipo que era como ahí de esa movida. La mina que canta se llama Esther Balint, la mina que actúa, digo, que también es una cantante, es húngara. Y y es una película que está buenísima. O sea, como muy simple, es medio una road movie. Y y tiene este tema así, tipo que lo conocí a través de la película, digamos.
Bien, vamos a pedir la próxima canción que trajo Pablo para hacerle la primera pregunta de la serie que tenemos acá. También de Jarmusch.
También de Jarmusch, de Down by Law, Tango Till They Soar de Tom Waits, del disco Rain Dogs, que es uno de mis discos preferidos de Tom Waits, y me imagino que Tom Waits también debe ser uno de sus discos preferidos. Y esta es el final de la película.
¿Dónde actúa Tom Waits?
Actúa Tom Waits, actúa John Lurie también, y actúa Roberto Benigni, que después hizo famoso y ganó el Oscar. Y bien, caminó por arriba.
Bueno, primero las preguntas, Pablo. Una película de la infancia.
Y la Guerra de las Galaxias.
La Guerra de las Galaxias.
Sí.
Uh-huh. Eras de ir a ver el video.
Sí. Yo soy de la generación que nos pasaban cine en los cumpleaños. Que llegaba el Super 8 el cumpleaños y te pasaban un pedacito de Guerra de las Galaxias de unos 3 a 5 minutos. Te estabas haciendo bardo, llegaba el cine, todo el mundo se sentaba y se apagaba la luz y pasaban en la pantalla en Super 8. Y siempre pasaban los mismos pedacitos de Guerra de las Galaxias. De Cupido motorizado, de cosas por el estilo. O sea, siempre era como un par de cortos de Disney y después como un par de cortos de películas editados para que fueran como cosas más medias espectaculares. Uh-huh. O sea, nunca veías la película entera. Y además tuve un vecino durante mucho tiempo que se dedicaba a eso. Y yo me quedaba en su casa cuando salía de la escuela por amigo de sus hijas. Y el tipo muchas veces me pasaba estas películas. Entonces, tipo, el pedacito de la Guerra de las Galaxias ese lo vi un millón de veces. Y un día la vi entera. Pero digamos, fue una película así como que me marcó mucho. El pedacito es siempre el mismo, ¿no? Que siempre el inicio, cuando chupan a la nave.
No me acuerdo cómo
arranca. Y atacan a la nave de la República, a la nave del Imperio, y se escapa la princesa. Se escapa la princesa, no, se escapa Arthur y tú, con el holograma de la princesa y le llega a Luke Skywalker. Siempre ese pedazo.
Sí.
Lo vi 400.000 veces.
Mirá.
Pero está bueno, eso no sé, obviamente me marcó mucho.
Y era ¿sos de la época del videoclub? Sí.
Sí, bueno, sí. Ya más adolescente, uh-huh. Videoclubí mucho. Agoté varios videoclubes del barrio.
Bien. La próxima, y con eso vamos a la tanda de Flash y después seguimos. ¿Comedia favorita?
Qué buena pregunta. Una comedia favorita. El Apartamento, que es una película de Billy Wilder con Shirley MacLaine y Jack Lemmon, que es un peliculón.
No la conozco.
Es mi comedia favorita y mi película favorita de toda la historia también. Es como una película así como increíble.
Uh-huh. Pero estamos hablando de qué década.
Debe ser de 50 y algo, 58 creo que es.
El Apartamento.
The Apartment, sí. Peliculón.
Bueno, vaya anotando lo que están ahí.
Comedia de reír a carcajadas.
Comedia de reírte, así tipo como de... Es una comedia súper clásica americana, como que también setió como un montón de comedias clásicas americanas. No es una comedia, es una comedia romántica, ¿no? No es una screwball comedy, esta es como de locura, uh-huh. Pero es una comedia así increíble.
Bien, El Apartamento. Vamos a hacer la tanda y seguimos con Pablo Stoll. ¿Qué trajo memorabilia cinéfila para sortear entre los oyentes? ¿Qué trajiste?
Traje un póster de cada una de las películas. Uh-huh. El de Whisky es una rareza, es un póster francés. Y una remera de Tres.
Bueno, está divino. Sí. Tenemos tremendo material. Lo vamos a regalar, escucharon, ¿no? Afiches de las películas y remera de Tres.
La remera es media chica, capaz que es como para una chica o para una persona como menuda.
Bien.
Pero si sos grandote, la remera.
8810 para mandar mensajes de texto. Vamos a hacer dos preguntas vinculadas a las películas de Pablo. La primera, y haciendo honor al espacio,
claro.
Es el nombre del hámster de que es uno de los protagonistas de 25 Watts, que era propiedad de esa pareja que se estaba disolviendo, ¿no? De Temponi, y no recuerdo el nombre de
Valeria Mendieta.
Y Valeria Mendieta, la actriz, ¿no? Si alguien recuerda el nombre del hámster, primera pregunta, manda el 8810 y entra en el sorteo por alguno de estos regalos. Y la otra era sobre
en Tres hay el final, hay una coreografía con un tema de una banda uruguaya. Entonces, ¿de qué banda uruguaya es ese tema?
Perfecto. Coreografía del final de la película de Tres, suena una música muy pegadiza, pop y tiene que decirnos de qué banda era. Entre los que acierten vamos a sortear estos productos. Puede ser al 8810 y también puede ser a suenatremendorespector.com.uy. No es Raúl y ya hay una persona que le invocó el nombre. Ya venimos. Estamos con Pablo Stoll, que es el que debuta en este ciclo, que se vino con regalos para la audiencia. En realidad estamos sorteando, ¿no? Entre los que le invocan las preguntas. Tenemos afiches de todas las películas y remera de Tres. Pequeña, dice él, para cuerpos menuditos o para chicas, ¿no? Puede
para
ser.
Para chicas menudas.
Para chicas menudas. Para chicas chicas. Y la pregunta, bueno, la pregunta será, ¿cómo se llamaba el hámster de la película 25 Watts? Ya hay uno que le pegaron.
Ya respondí, ¿no?
Sí. Y la otra es, ¿qué banda suena al final de Tres en el momento en que toda la familia está haciendo esa coreografía surrealista. Los que le emboquen a la respuesta van a entrar en el sorteo para llevarse alguno de estos premios. Y uno de los afiches dijo que era whisky edición francesa. Toda una rareza. Pablo Blandengue aparece en la peli de zombies. Ya lo veo con el uniforme caminando entre las sombrillas por las playas de La Paloma. Y
es
Sebastián,
una buena idea.
El Blandengue, ahí tenés. Y tenía otro mensaje para vos por acá. Dice Rubén en Facebook: grande Stoll, admirador e hincha de su cine, de todas, 25 watts whisky y 3 brillante, y una exquisitez personalista íntima y familiar que es Hiroshima, dice también. Y no arriesgó
preguntas.
Bueno, está sonando Mother Love de David Bowie. ¿Que suena en qué película?
En Mala Sangre de Léo Carax. Es una película francesa, fin de los 80. Y es una escena increíble, así como también media coreográfica, en que el actor que se llama Denis Lavant sale corriendo y empieza a bailar, y la cámara lo sigue por una calle de París, así como que el fondo va cambiando, y el tipo hace una coreografía que fue muy homenajeada en varias otras películas, o sea, con esta misma canción y el mismo tipo como de traveling lateral con el tipo corriendo. Es una película bastante olvidada. Tal vez podría ser la película subvalorada de la que hablamos. Uh-huh. Que a mí me gustó mucho y bueno, la volví a ver y me gustó de vuelta. Y este año pasado en Cannes estuvo este director que se llama Léo Carax con una película nueva que se llama Holy Motors. Hacía 16 años que no filmaba. Y para mí es un peliculón así también increíble, con este mismo actor que se llama Denis Lavant, que es un tipo muy raro. Es el de los amantes del Pont Neuf.
Bien.
Que esa fue su película más famosa, digamos. Y después el tipo, después de los amantes del Pont Neuf, hizo otra película más y se llamó Silencio por pila de tiempo, y ahora hizo esta Holy Motors, que es un delirio importantísimo, pero que a mí me pareció increíble. Tipo, en un mundo en el que el cine es cada vez más aburrido y más igual y más como todo, o sea, incluso en el mundo de los festivales, que se supone que es como un mundo más re loco, igual todo es un embole, esta película ahora sí, tipo, era como, rompía bastante.
Bien, bueno, ya la ponemos como la subvalorada también. Mala Sangre se llama.
Mala Sangre, Mauvaise Sang.
Bien, director de cabecera.
Y creo que Billy Wilder.
Billy Wilder.
Sí, que es un... era austríaco, se fue a Estados Unidos, hizo cine en Alemania, se fue a Estados Unidos cuando se empezó a picar en Europa. Fue guionista mucho tiempo, después fue director. De la tradición de Lubitsch y de gente así como que también venía del cine alemán y se pasó al cine de Hollywood en los 40. Fines de los 30, principios de los 40. Y el tipo hizo millones de películas increíbles, así como muy finas, pero muy gruesas también, llegado el caso. Uh-huh. Y bueno, El apartamento es esta película que a mí me gustó mucho. Su película más famosa tal vez sea Una Eva y dos Adanes, que es con Marilyn Monroe, o en su título español, Con falda hacia lo loco. Uh-huh. Que es una película así también increíble. Uh-huh. Y es un tipo así como muy muy fino en la construcción en la puesta en escena de sus películas, sí, tipo, a mí las películas de él las vi todas varias veces y las podría seguir viendo toda la vida, pues son increíbles, sí.
¿Y en tu cine hay alguna
ojalá no creo que llegue nunca?
¿Intencionalmente nunca trataste de reinterpretarlo e incluir una de tus películas?
No, intencionalmente no, o sea, tipo, me gustaría que algo me hubiera quedado y que me saliera algo parecido, pero no me viene pasando.
Bien.
¿La película que más veces viste?
La película que más veces vi es una película uruguaya llamada Acto de Violencia sobre una joven periodista, que la vi incontables veces.
De vez en cuando reaparece en las redes sociales, ¿no?
Ahora está colgada en YouTube. Ahora también como que una nueva generación de críticos y de gente así como bastante más joven que yo la recuperó y tipo la están así, tipo, se la apropiaron un poco. Pero yo la conocí de una manera rarísima, así tipo, a través de la sobrina de una persona que había puesto plata en la película. A quien le llevaron la película, porque su tío que puso la plata dijo: che, mirá, me trajeron esto y yo no sé qué es. Y ella la vio y después la compartió conmigo y con otros amigos, por una cosa así como que no se puede creer, la verdad. Pero es una película increíble, es muy mala, está muy mal hecha, pero tiene una inocencia impresionante al respecto de las ganas de hacer cine. Este, un tipo grande, se llama Manuel Lamas, que no sé si que es de la vida de él. Este, y la película tiene como todo. Es como una mezcla de géneros, es un policial, pero a la vez es un documental, tiene imágenes como de denuncia, tiene el Toto Silveira hablando sobre la violencia en el fútbol. Dice lo mismo que dice ahora, que es increíble, o sea, una película del 88, tipo dice...
¿Dice la cabecita o no?
Casi. Tipo,
bueno, se puede pero, decir entonces que es un tipo coherente, ¿no?
Completamente. Y ta, y tiene esas cosas, esa cosa como linda también de ver Montevideo en otra época, este... Y ta, es como muy increíble, y nada, parece una película hecha por alguien que nunca vio películas, pero en realidad es un tipo que sí veía películas, o sea, es muy rara la película, y tipo, bueno, es muy recomendable para verla en grupo... Este,
y comentarla, digamos,
y comentarla,
¿no? Colectivicemos nuestra, claro, nuestro
y tal, tiene escenas increíbles y yo me sé diálogos de memoria, así tipo como en una época como que los repetíamos con los amigos.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Pero la vi realmente, no sé, creo que es la primera que vi más veces, o sea, la vi más veces que, que el pedacito este de la Guerra de la Galaxia, sí, sí, al principio.
Mira, la otra, bueno, Pablo fue que me pasó el pique de que estaba Sábado Disco, Sábado Pachanga en, sí, en YouTube, que dicho sea de paso, la bajaron, o sea...
¿La sacaron?
Sé que vos es que al, le hicimos una entrevista al productor, ¿te acordás?
Sí, claro.
Y a las horas la bajaron, se ve que no sé qué pasó.
Mirá, qué extraño.
Sí.
No, pasa que, lo que pasa en Sábado Disco es que hay música que tiene derechos.
Claro.
O sea, hay música de Mateo, música de Opa, música que en realidad no o sea... Y YouTube no te deja hacer eso.
No, es verdad. De siglo.
Este, de siglo, claro. Esa música tiene derechos y está y debe estar registrados por otros lados, o sea, en multinacionales inclusive.
Entonces, sí, ni que hablar.
Este, pero bueno, igual para los que la vieron, creo que puede haber valido la pena. Yo la vi en el cine, en un ciclo que hizo Cinemateca, que 2x3 pasaba esas películas, así tipo, y es como... También es una gran película. No, sí, la vi tantas veces como la otra, pero la vi varias veces también.
Una película sobrevaluada.
Justo estos días que estábamos hablando de el efecto Kiarostami en la cinematografía nacional, porque va a venir a hacer una película sobre el Pepe. Creo que
Kusturica,
perdón. Sí. Una de Kiarostami y el Pepe estaría muy buena. No, Kusturica. Nada, me parece que sí, yo sé, Underground es, o sea, Tiempo de Gitanos, o sea, la mayor parte de la carrera de Kusturica está completamente sobrevalorado. O sea, me parece un... Ya salvo dos películas.
Gato Blanco, Gato Negro, no sé cómo se llama, ¿no te gusta?
No, tipo, me parece no. O sea, me parece un tipo como realmente un chanta, pero así, tipo, como del año cero. Me parece que un tipo podría ser un gran director. De hecho, hay un par de películas que están buenísimas. Pero después se dedicó a. Nada, a robar la plata por ahí, tipo, y tiene películas patéticas. La de Maradona es un negocio increíble.
No la vi.
Este. Pero me parece que es un tipo, o sea, no sé si es una película exactamente, pero es un tipo sobrevalorado en general.
Bien, y que tiene esa faceta aparte de músico, ¿no? Que le haga,
sí,
una obra de rockstar.
De artista pop total.
Ahí está.
¿Una película que te hizo llorar?
Podría citar Bambi, que me hizo llorar como a todos. Este, pero más recientemente una cosa como una película súper extraña, así que se llama Padre, que es una película eslovena, que es una película así como muy muy rara. Este, que arrancó la película y me puse a llorar y terminó y seguí llorando, así tipo, es como una película sobre una relación de un padre y un hijo, tipo, filmada solo con dos actores, o sea, es una cosa como, o sea, en que no pasa nada, pero tipo las imágenes como que son súper conmovedoras y me acuerdo que lloré así, este, o sea, destructivamente.
¿Lloraste porque te conmovió el drama
lloré
o porque las imágenes?
O sea, porque a través de esas imágenes me pasaba algo que yo no estaba manejando, digamos. O sea, tipo, no sé, fui a ver una película que, tipo, de un amigo, en realidad, que es un tipo de este esloveno que lo conozco, y como que salí así, tipo, destruido.
Movilizado. O sea, a mí me pasa que yo puedo agarrar una película en el cable, este, un fragmento que sé que ya me hace llorar, ¿no? Este, y repetir la experiencia.
Volver a llorar.
Sí, una y otra vez, ¿no? Este, ya te estás predispuesto a que te pase eso.
Claro.
Este, está bueno.
Después hay como las partes épicas de las películas, esas como, viste, como que la gente. Esas a veces no me hacen llorar, pero sí me emocionan, aunque sean bien pedorras. O sea, como la cosa así, como el momento en el cual todos se levantan y empiezan a caminar y...
O Captain, My Captain en la Sociedad de los Poetas Muertos.
Ese tipo de escena siempre como que me da como cosita, y por más que la haya visto y por más que la película me parezca muy mala, siempre hay como algo que me...
Nudo de la garganta. Una escena erótica.
Una escena erótica que recuerde como realmente erótica. Este... Qué buena pregunta. Porque voy a citar una película que es así como... que no la vio nadie tampoco. Se llama Natural, es una película argentina. No me acuerdo ni el nombre del director. La actriz es una chica que se llama Marina Gleiser, que hizo más películas y estuvo tipo, en la tele. Y es una escena como de sexo que está tan bien filmada, o sea, que es tan natural lo que pasa, que es increíble. O sea, que es como si estuvieras viendo por una ventana. Una cosa así como... O sea, y a la vez esa sensación como de que estás ahí porque es algo que... O sea, lo que está pasando vos lo viviste, ¿no? Uh-huh. O sea, la forma en que se desvisten, como la torpeza, no sé, como una cosa así como... Impresionante. Una película como así, tipo, completamente desconocida del cine argentino, pero que tenía esa escena que era como...
Caserito, digamos.
Sí, una película blanco y negro, así, tipo, como muy... Muy, muy simple cómo estaba filmada, pero lograba un clima de familiaridad con la experiencia del sexo, que además era muy erotizante, ¿no? O sea, porque te llegaba no por el lado de, no sé, de Kim Basinger bailando en 9 semanas y media, sino te llegaba por el lado como tipo, bueno, esto es como la posta, digamos, ¿no?
Esto te,
o sea,
puede
como,
pasar.
Como, claro, pero... una cosa media así.
Vamos a escuchar otra canción que trajo Pablo. Bueno, es uno de los arranques más clásicos de una película, ¿no?
Sí, impresionante. Uh-huh. O sea, tipo, lo que pasa es que, claro, o sea, arranca esta película con una escena genial. Uh-huh. Y después vienen estos gritos y es como, onda, ya estás, o sea, claro. Ya está, tipo, te puedes ir que ya, tipo, tu experiencia cinematográfica está cumplida. Después vienen 2 horas más de película increíble. O sea,
Pulp Fiction estamos hablando, ¿no? Para el que no se dio cuenta, que arranca con I Love You, Honey Bunny, ¿no?
Claro, que este tema es Dick Dale y los Deltones, que yo, o sea, también, o sea, son ese tipo de cosas que conocí a través de Tarantino. O sea, yo no tenía no lo tenía Dick Dale hasta que después de esto... Y Tarantino tiene esa cosa como de ser un DJ, además de un director, ¿no? Y como elegir así músicas que están buenas, que a veces pegan las películas, a veces no. Esta es como impresionante, tipo lo que, cómo te setea para seguir la película.
¿En tu caso a veces tenés la música antes que la película?
Y la voy teniendo al mismo tiempo. Sí, trato como de, o sea, porque como mi proceso de escribir es como escribir escuchando música y tipo, y como... Y a veces, algunas cosas de las que escucho entran, otras veces no. A veces tengo como, yo sé, para esta de los zombies ya tengo como...
El tema del verano, ese es por una canción.
Es por una canción, claro, sí.
Ya la tenés.
Que ya la tengo, sí, sí. Bien. Y la tengo como, o sea, y tengo más temas, y tipo, y como tengo la banda que va a ser el tema del verano, y tengo, no sé, tipo, un montón de cosas así como medias, o sea, como medias, tipo, buscando, o sea, ahí como ya están escritas en el guión, digamos. Uh-huh.
Bien, otra pregunta más.
Una escena de terror.
Ahí está.
Una escena de terror. Para mí la mejor escena de terror, o sea, jamás filmada, es la de la bañera de Hitchcock de Psicosis, que es increíble. Pero la escena que últimamente más me asustó en el cine es una escena de la película que se llama Black Waters, que es una película coreana o japonesa, que después le hicieron una versión americana. En la versión americana trabaja Jennifer Connelly y es de Walter Salles. La versión japonesa, una película japonesa de terror de estas que se hicieron medio famosos en tiempo. Y hay una escena en esa película que es increíble. O sea, pero que, nada, te cagás, de verdad.
Sí.
O sea, que hay, es un momento así como que es la típica cosa, como el momento que parece que está todo bien, pero está hecho de tal manera que el parece que está todo bien te dura muy poquito, pero el personaje sigue pensando que está todo bien y vos te das cuenta que está todo mal. Que está todo mal, que está todo mal, que eso está pasando, está todo mal, y eso se alarga y el personaje no se está dando cuenta. Entonces es como una sensación así como de tipo como de terror, porque se va a dar cuenta y cuando se da cuenta va a estar todo mal. Y tipo, es como una escena así como que es medio al final de la película, que no quiero revelarla porque también es como importante, pero la verdad fue como de las veces que así que decís tipo, no puedo mirar, porque cuando pase va a estar todo mal.
Blackwater,
¿sí? Blackwater, sí. Bien.
Una banda de sonido.
Y así como general de elección de temas, cualquiera de estas de Tarantino, que son, no sé, como que te va llevando, o sea, que va usando las son canciones lindas, pero que a veces usadas climáticamente como para ir llevando como el ritmo de la historia. Me parece como muy lindo. Después en la onda score, así como onda de sonido grabada para la película. La de Tiburón es muy impresionante, porque el uso de la música, o sea, el tipo pone un plano del agua con la música y te cagás, digamos, o sea, tipo, no estás viendo nada, estás viendo agua y música. Y eso es como, o sea, eso es cine puro, digamos.
Bien. ¿Una remake que te gustaría hacer?
Qué buena pregunta. Hay muchísimas. Tendría que pensarlo más. Pero
La Guerra de las Galaxias no la agarraría.
No, no agarraría las galaxias.
Está difícil para conseguir los fondos.
Es que hay remakes innecesarias, ¿no? Pero no sé, tendría que ser una remake de una película que me haya parecido que no le salió bien al director.
Ahí está. Va por ahí capaz.
Pero no sé, no se me ocurre ahora.
Un actor.
¿La sí del mundo?
Sí.
George Clooney. Sí, George Clooney. Es un tipo, o sea, un actor como que puede hacer cualquier cosa, como podían hacer cualquier cosa los actores de los años 50, tipo James Stewart, Cary Grant, así. O sea, un tipo que tiene como esa cosa que es como súper elegante, pero a la vez puede como transformarse y tiene charm, tiene esa cosa, lo que dice, citando nuevamente al Toto, eso que no se compra en la farmacia. Y nada, me parece un tipo así como que en él está como la tradición del mejor cine americano. O sea, o por lo menos el que a mí más me gusta.
¿Y una actriz?
Y como en esa misma onda, Naomi Watts. Que me parece una tipa así como, así una flor de actriz. Que tal vez está media subutilizada en algunas cosas, pero también tiene esa cosa como de, con Nicole Kidman también me parece como una tipa así como increíble, que también tiene eso, así como media como de actriz como vieja, como de estrella, que puede hacer cualquier cosa y que sigue siendo linda, pero que no importa, pero como que te comes lo que hace.
Vamos a escuchar otra canción que trajo Pablo. Bueno, estos estuvieron por acá, tocando en el Teatro de Verano, no sé si lo fuiste a ver.
Sí, los Sonic Youth. Sí, sí, la experiencia fabulosa.
Sí, ¿y sale de qué película?
Esta sale de una que se llama Simple Men, de Hal Halter, que es un director americano bastante desconocido, que tuvo ahí como un pequeño momento de éxito en los fines de los 80, principios de los 90. El tipo está medio retirado. Y esta también es una escena musical dentro de la película, en que los personajes se ponen a bailar de la nada. Ponen esta canción y se ponen a bailar así tipo de la nada y hacen una coreografía así que yo, o sea, un poco levantado lo que hice yo, es levantado un poco de ahí. Y es con este tema, sí, es buenísimo. Es una película que se llama Simple Man.
Bien, queda una más, una serie.
The Wire.
Me han dicho varios, ¿no? Pero
sí, a mí me han condenado, o sea, a que la vea también.
Para ponerlo en términos así como simples de entender, hay series y está The Wire.
Mirá.
O sea, es como las novelas rusas de las series, digamos. Es como, está, es como la vida mismo. Yo la vi dos veces entera. Son seis temporadas.
¿La viste dos veces?
Sí. Terminé de ver.
Seis temporadas.
Porque lo peor, o sea, lo peor del mundo es el mono de The Wire. O sea, cuando terminas, o sea, la gente que no vio The Wire es buenísimo porque la va a ver, ¿no? Y el problema es que cuando la vea,
No va a tener más
The Wire para ver.
Mira.
Entonces quedás casi como en la onda buscando otra cosa que no existe todavía.
Entonces volvés a The Wire.
Y la segunda vez que la ves, todo cobra una dimensión así como delirante. O sea, que el primer capítulo ya los tipos sabían lo que iba a pasar en el último. O sea, o por lo menos esa es la idea que te da. Y me parece como muy impresionante.
Mira. Y nos queda una más. En realidad, que no sé si en el caso de Pablo se la vamos a preguntar, porque en realidad es una anécdota más que una escena, ¿no? Pero el espacio se llama Luchando con un Hámster, ¿no? Y vamos a pedir a los directores que se pensara una escena que involucre ese hecho de alguien luchando con un hámster, que le dispara, ¿no? En tu caso tenés una anécdota también, ¿no?
Sí, claro, yo luché con un hámster, de verdad.
Ahí está.
Sí. Bueno, el hámster de 25 watts no fue uno solo, fueron varios, y teníamos varios ahí como guardados en mi casa, que era la oficina, y un día un hámster se comió otro. Eso me lo avisaron, llegué a mi casa, tuve que tirar el muerto, y bueno, separé los dos hámsters que quedaban. El hámster que era bastante más grande que el otro, lo puse en una caja.
Para empezar, ya tenía otro hámster adentro.
Ya tenía otro hámster adentro, claro. Lo puse en una caja con aserrín, me fui al rodaje el otro día, y cuando volví ese segundo día, el hámster me estaba esperando en la puerta con sus patitas levantadas, así cual... en actitud de ataque. Uh-huh. Y bueno, nos trenzamos en una pelea, el hámster me mordió una vez que pude agarrarlo, y cuando me mordió, mi reacción fue tirarlo, rebotó contra las paredes, cayó y siguió en actitud guerrera. Entonces hubo que buscarlo entre mi casa, que era un barro de cosas, porque estaba lleno de cosas de la película, y lo encontré, y ahí tipo tuve que lo pude reducir.
Hiciste una triple Nelson.
Sí. Ahí pude reducirlo. Era un hámster bastante grande y bastante agresivo, con los ojos inyectados en sangre, que los recuerdo hasta hoy. Y bueno, y lo que pasó fue que lo devolvimos a la tienda de mascotas que nos lo había prestado, y creo que lo pusieron a dormir.
Buenísimo. Alfonso se llamaba el hámster de 25 watts. Gente que le invocó, entra en el sorteo. ¿Y qué banda sonaba al final de 3? El Sexteto Electrónico Moderno. Algunos también le pegaron.
El tema se llama Dulce y Triste, cantado por Juca Shepard.
Juca Shepard.
Era el cantante de Sexteto.
Excelente. Te leo unos mensajes, Pablo, y ya te despedimos. Que repita el nombre de la película eslovena que lo hizo llorar.
Padre.
Ahí va. Y que tire una con la que se rió. Bueno, El Apartamento era.
Sí, pero a ver, de las últimas, una película que me hace así como matar de la risa es que tampoco es muy conocida, es World American Teen Police, que es una película hecha por los de South Park. Uh-huh. con marionetas.
Ah, yo vi la que van a Corea del Norte.
Sí,
es tremenda.
Esa vida también es como de verla, terminar de verla y empezar a verla de vuelta.
O sea, tremendo.
Es una cosa que no se puede creer.
Es verdad. Yo lloré a moco tendido con la película Dos Filios de Francisco, la historia de CC de Camargo, Luciano. ¡Fua! ¡Qué peliculón! Ni idea. Yo vi Top Gun 62 veces, ¿es normal? Pregunta alguien.
No.
No.
Yo creo que no, bueno, sí.
¿Qué opina de Estado de Sitio de Costa Gabras?
De Costa Gabras. No la vi nunca.
No la viste nunca. No. Grande Stoll, les pido la grabación de esta nota para que los escuchemos mis alumnos de sexto artístico en el Liceo de Libertad San José. Trabajamos con 25 watts en la asignatura Lenguaje, Comunicación y Medios Audiovisuales y quedaron recopados los gurises. Me gustaría que ellos pudieran escuchar el director. Es bueno que empiecen a consumir producciones nacionales. Gracias por la entrevista, muy buena idea, el espacio nuevo. ¿Luchando con Alfonso? Pregunta. Es de Alfonso nomás. Juan Girardini, es la primera vez que escribo y es para felicitar el programa que me gusta mucho y en especial a Pablo Stoll. 25 watts se filmó en mi edificio y el living es igual al de mi casa. Yo soy un 25 watts.
Mira vos, dice Juan José. ¿Qué edificio será? Porque, o sea, fue un edificio en la calle Bransen, que era un amigo que nos empezó prestando el cuarto y terminó prestando toda la casa y lo echamos, digamos, fue horrible, pobre vive. Y después ahí el exterior de ese edificio era en el... Ese se llama Edificio Concordia 2, en la calle de la Rañada. Uh-huh. Ya que era tipo, o sea, un exterior y un interior que era... O sea, hacían la misma locación, el mismo set, pero en dos locaciones distintas.
¿Será esa entonces?
Sí, no sé cuál puede ser. También ahí también nos metimos dentro de la casa de una persona. Uh-huh. Fue como, te pensé, se hizo todo un poco así.
Holy Motors, peliculón, arriba Stoli, arriba la viola, saludos. Buenas, quiero conseguir la película 3, ¿dónde la puedo conseguir? Dice el Casqui.
Próximamente en Videoclub, amigo.
Perfecto. Ana Inés, ¿viste El Séptimo Sello de Bergman?
La vi.
¿Y?
No. Bergman no me afecta.
Bien. ¿Por qué recomendaría estudiar cine? Te pregunto otra persona.
No recomendaría estudiar cine. Perdón. O sea, tipo, yo ahora doy clase y todo, pero... me parece que está que si tenés ganas de hacer películas, está bueno estudiar. Uh-huh. Pero tampoco es una condición sine qua non. Me parece como que lo que está bueno es hacer y... sobre lo hecho y como reflexionando, pero está todo en vos, digamos, o sea, no sé.
Excelente. Bueno, y uno más, ¿no? Que era Jimena, que se acordaba hasta por qué le decían Alfonso, porque se llamaba Alfonso, porque Javier decía que era medio bobo.
Claro, porque la idea era, hay un personaje que es el tío Alfonso que quiere batir el récord de comer huevo duro y se muere atragantado por un huevo duro. Entonces le dicen que era boludo. Entonces después le ponen el nombre al hámster en este homenaje al tío Alfonso. Entonces el hámster al final se termina llamando Alfonso.
Excelente. Pablo Stoll, te vamos a despedir con una última canción que trajiste, que es de Hiroshima.
Ah, que es de la banda de mis hermanos, Genuflexos. Compren el disco, vayan a verla. Que es una banda que a mí me gusta mucho. Canta mi hermano Juan, que es el protagonista de Hiroshima. Toca la guitarra mi hermano Guille. Y después hay otra gente más que toca también, que son todos muy buenos y muy buenos pibes. Y hacen unos recitales que están así, bastante potentes.
Pablo, estoy muchas gracias por arrimarte.
Muchas gracias a ustedes.